Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Tras las noticias, vuelve un buen día para viajar con su segunda hora de viaje radiofónico, hoy con un toque de nuevo de cariz internacional, porque tenemos la suerte de contar con un gran historiador británico, además gran divulgador, en este caso él estudió en Cambridge. Tiene una producción literaria muy importante, la trilogía Constantinopla 1453, Imperios del Mar y Venecia, Ciudad de Fortuna, El Mar Sin Fin, La Torre Maldita, y ahora, en Ático de los Libros, en edición en español, tenemos Especias, la contienda del siglo XVI que dio forma al mundo moderno. Me refiero, autor, bestseller del New York Times, Roger Crowley, que nos acompaña amablemente junto con el editor de Ático de los Libros, Fernando Álvarez, que es nuestro traductor en este caso. Muy buenos días, Fernando. Good morning, Roger.
Good morning.
Muy buenos días igualmente.
Fernando, como siempre un placer también que nos haces ahí de hilo de unión, pero hoy nos acompaña Roger, que ha publicado esta obra, Especias, y vamos a empezar un poco por ahí, casi la pregunta oficial. Roger, ¿las especias fueron el motor de la economía mundial en este periodo de la Edad Moderna? ¿Por qué fueron ese motor económico? ¿Qué tenían tan importante?
I think that the reason why they were so important was that they provided people in Europe with a luxury item that was of great value in terms of food, in terms of the taste of food, but also they thought that the spices had special properties for health and for well-being.
Sí, yo creo que la razón por la que las especias eran tan importantes es porque daban a los europeos un bien de lujo, un bien con gran valor, pues tanto culinario, pero también pensaban que tenían propiedades especiales, como que ayudaban a la salud, pero también tenían pues propiedades mágicas, etcétera, y proporcionaban bienestar a los europeos.
Después de la conquista de Constantinopla por el ámbito otomano en el siglo XV, el precio ya de las especias aumentó, ¿no? ¿Esa es la base por la que Europa también mira otras rutas, otros recorridos? ¿Qué ocurrió ahí realmente?
Yes, Pablo, that's exactly what it was. In point of fact, Europe in the 16th century knew less about the Spice Islands than the Romans did. Europe is suffering from claustrophobia. It's blocked in by the Ottomans, and the only way out was the Atlantic and then sailing beyond.
Sí, Pablo, es justo lo que comentas. Al final hay que tener en cuenta que también los europeos de la época sabían menos de las islas de las especias de lo que, por ejemplo, lo habían sabido los romanos. Esta Europa era una Europa que padecía de claustrofobia porque se sentía bloqueada, encajonada por el Imperio Otomano, y por lo tanto pues la única salida para ir hacia las islas de las especias era ir a través del Atlántico y navegar hacia ellas.
Uh-huh. Tal vez cuando se produjo ese descubrimiento de América con la figura de Colón, con el reino de Castilla, el papel de Portugal queda un poquito más ahí a oscuras. Sin embargo, en el libro Portugal es la otra gran protagonista, ¿no? ¿Qué hizo Portugal con esa situación de que Castilla mira hacia América, hacia la Nueva América? ¿Qué hacen ellos? ¿Miran hacia el este por otro lado? ¿Cómo fueron un poco los pasos que Portugal dio?
The Portuguese sailed east, the Spanish sailed west, and the Portuguese were the first people to get to the Spice Islands. They moved very quickly to India, and then from there to Malacca. They conquered Malacca in 1511, and from there they learned how to sail to the Spice Islands with the help of local pilots. So they were the first people to get there.
Sí, los portugueses navegaban hacia el este, mientras que los españoles hacia el oeste. Por lo tanto, bueno, pues los portugueses fueron los primeros que llegaron a lo que es las islas de las experiencias, de las especias, y cómo lo hicieron, pues lo hicieron con bastante rapidez. Primero llegaron a la India, después conquistaron Malaca en 1511, y desde allí, bueno, pues viajaron a las islas de las especias, también ayudados por pilotos de la zona que fueron cruciales en esta navegación.
Roger, en este libro es un libro de personajes, de personas. Entre ellas hay una que también destaca, seguramente, Vasco da Gama de una parte y luego Magallanes, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco de ambos? Porque son figuras impresionantes, cuyos viajes modificaron la perspectiva que tenemos incluso del mundo, tanto uno como el otro, Vasco da Gama y Magallanes.
Yes, that's indeed true. Vasco da Gama is interesting, I think, because now I think we've slightly forgotten him because Columbus has become very important to America. Vasco da Gama is slightly less important than he used to be, but these are the two figures who started to shape the exploration of the world. Gama going to the east around Africa, and of course Columbus going to the Americas, and these are the two people who really start off the European exploration of the world.
Sí, Vasco da Gama es un personaje muy interesante que quizá hemos olvidado porque bueno, pues después estuvo Colón, que navegó hacia América, y que bueno, pues hoy en día pues se habla mucho de Colón en América, en Estados Unidos, mientras que, digamos, Vasco da Gama, pues la herencia que ha dejado, ya no se habla tanto de él como a lo mejor se habla de Colón por un motivo u otro. Luego, al final, pues son dos navegantes, Magallanes y Vasco da Gama, que bueno, pues modearon el mundo. Desde luego, pues Vasco da Gama pues dio la circunnavegó a África para llegar a la India. Magallanes pues cruzó el Pacífico y emprendió la primera circunnavegación, pero sí.
Roger, estos personajes fueron muy importantes, pero ese famoso tornaviaje después del Cano, de Magallanes, de Vasco da Gama que hablábamos, el de Urdaneta, no lo fue menos, ¿eh? Ese tornaviaje fue fundamental y es aquí sí que comunicó el mundo de otro modo. Y ese que a lo mejor es menos incluso conocido, el de Urdaneta, la figura de Urdaneta.
It's very interesting. We in Britain don't know about Urdaneta either, but I think he is one of the main figures in the exploration of the world. The skill that this guy had was that he'd spent 11 years in the Moluccas as a young man fighting the Portuguese. And during that time, he learned a lot about the meteorology of the Pacific Ocean. And so he was the one who cracked the essential ability to for the tornaviaje to return across the Pacific Ocean. And this was extremely important because this then allowed the Spanish to sail back and forth across the Pacific and to create part the last great link in the chain of exploration across the world.
Sí, es una figura muy interesante de la que, por ejemplo, en Gran Bretaña hablamos muy poquito, pero yo pienso que es una figura clave en la época de la exploración. Este hombre tenía una gran habilidad que bueno, derivada un poco del hecho de que se pasó 11 años de su juventud, entre los 17 y los 28, guerreando en las Islas de las Especias, en estas guerras entre españoles y portugueses. Y al final, pues se hizo con el conocimiento de cómo funcionaba la meteorología del Pacífico. Y en este sentido, pues fue quien luego consiguió descubrir el tornaviaje, que era pues este viaje de ida y sobre todo de vuelta desde lo que es Asia hasta América. Y esto fue un descubrimiento crucial porque permitió a los españoles pues conectar el último eslabón que faltaba en lo que es el sistema comercial del mundo.
Roger, siempre me llamó mucho la atención la cuestión del Tratado de Tordesillas, ¿no? Esa firma entre Portugal y España, pero ¿cómo la vieron otros países? ¿Cómo la vio Inglaterra? ¿Cómo la vio Francia? ¿Qué significó ese Tratado de Tordesillas en aquel momento?
I think the French and the English were not in the game at all at that point. So they thought that it was impertinent that Spain and Portugal thought they could just cut up the world, but they didn't really have the ability to be involved at that point.
Sí, al final Francia e Inglaterra pues no eran actores en este juego al que estaban jugando españoles y portugueses, pero sí, lo encontraron impertinente que España y Portugal pensaran que se podían dividir el mundo, pero al final realmente ellos ni pinchaban ni cortaban mucho en este momento.
Otra cuestión curiosa, ¿qué se encontró Portugal en la zona oriental, vamos a decir, sobre todo en el ámbito chino, cuando se topó con la dinastía Ming? ¿Ese choque era inevitable? ¿Cómo se gestionó un poco esa relación entre Portugal y China?
The development of the relationship between Portugal and China was difficult. The Portuguese did not understand how things worked in China. They thought they could turn up and speak to the Emperor of China. They did not understand that there was a Chinese way of doing things was very structured, and to begin with, it was a disaster. The first time that the Portuguese made it to China, most of them end up with being killed and being banned from the shores of China altogether.
Sí, fue una relación difícil. Al final, pues los portugueses pues no entendían en absoluto cómo funcionaba el sistema chino. Pensaban que podían presentarse ante el emperador y hablar con él, pero al final el sistema chino era un sistema muy estructurado, muy burocrático, que a los portugueses les costaba mucho entender, y por lo tanto pues los primeros encuentros acabaron en desastre, con los enviados portugueses pues muertos o digamos o prohibida su presencia de lo que son las costas de China.
Y las relaciones Portugal-España, Roger, porque ahora hablábamos de la relación con China, pero las propias relaciones de las dos fortalezas, vamos a decir, marítimas en aquel momento, ¿cómo fue sobre todo en las Islas de las Especias? ¿Saltaron chispas, como se suele decir, constantemente, o hubo momentos de tranquilidad también? ¿Cómo fue un poco esa gestión de esas cuestiones?
The relationship between Spain and China was much better than that between Portugal and China. Two reasons. One was that they had learned, I think, from the Portuguese experience of how to approach the Chinese. Secondly, they were able to provide the Chinese with large quantities of silver, which they needed for their tax system, so that trade was quite easy to create.
Sí, las relaciones entre España y China fueron mucho mejores que las relaciones entre Portugal y China, pues por dos razones. La primera es porque los españoles aprendieron en cabeza ajena, en este caso en la cabeza de los portugueses, bueno, pues de su experiencia, pues aprendieron los españoles. Y en segundo lugar, porque los españoles tenían un bien que ansiaban los chinos, en este caso la plata. Al final habían hecho una reforma fiscal del sistema fiscal los chinos, por el que todos los impuestos tenían que pagar en plata. Entonces la demanda de plata por parte de China era muy elevada y España pues vino a satisfacerla.
Roger, y entre España y Portugal, en esa zona de las Especias, ¿la tensión siempre fue constante? ¿Cómo fue esa relación entre las dos potencias, entre España y Portugal? ¿Afectó a los indígenas incluso?
The relationship between Spain and Portugal in the Moluccas was one of continuous warfare between about 1520 and 1540. They were fighting a micro war in somebody else's islands, and this affected the local native population because they had to side with either Spain or Portugal. Portugal always had the upper hand because they could sail to the Spice Islands and they could sail back again. The Spanish at this point did not have they could sail to the Spice Islands, but then they were trapped. They were not able to, they hadn't learned how to sail back across the Pacific. So repeatedly, the Spanish fought and lost to the Portuguese over a 20-year period in the islands.
Sí, las relaciones entre españoles y portugueses en las Molucas fueron de guerra continua en estas décadas entre 1520 y 1549. Al final, pues era todo una guerrilla constante, mini guerras en islas que al final eran de otros pueblos. Y por supuesto, pues estas guerras afectaron a los locales porque tenían que decidirse a qué bando apoyar. Normalmente la ventaja la tenían los portugueses porque, bueno, ellos podían navegar desde sus colonias en Asia, en la India, mientras que los españoles sí podían plantarse allí, pero como todavía no se había descubierto el tornaviaje, no tenían forma de volver a España. Entonces, esta era la desventaja que tenían los españoles. Por lo tanto, los españoles y los portugueses se enfrentaron en repetidas ocasiones en estos 20 años. y casi siempre perdieron los españoles.
Como Portugal tiene el control, vamos a decir, sobre las Molucas, España mira más bien hacia Filipinas. ¿Por qué Filipinas específicamente?
The Spanish realized that it was really impossible to get control of the Spice Islands, and they thought that the Philippines were on their side of the Tordesillas line, which they weren't, but it was sufficiently far enough away from Portuguese influence to establish a position. And this was going to prove to be very, very valuable because the establishment of Manila was going to give them very good access to China.
Sí, al final los españoles se dieron cuenta de que era imposible controlar las islas de las Especias y bueno, pues optaron por las Filipinas, que al final ellos pensaban que entraba dentro de su demarcación del Tratado de Tordesillas. Lo cierto es que no entraba, pero al final estaba muy lejos de la capacidad de control portuguesa y bueno, pues asentaron su posición allí, que al final acabó siendo una posición muy valiosa, sobre todo porque bueno, pues fundaron Manila, que les dio grandes beneficios en su comercio con China.
Hablábamos de la relación y de la presencia de China, pero ¿y Japón? ¿Cuándo empieza a aparecer también Japón en la actividad comercial? ¿Fue diferente con respecto a la cuestión china?
The Portuguese were the first Europeans to reach Japan in 1543, almost by accident. And they had a great influence on the Japanese, not least because they introduced firearms into Japan, which changed the history of Japan. The Japanese were prepared to allow the Portuguese to have a trading base on their island, and the Portuguese missionaries also, Saint Francis Xavier, came and was quite successful in converting many Japanese to Christianity. They admired the Japanese. And they found them as people who were possible to work with, which worked well until the influence, Christian influence, became too strong. So the Japanese were slightly more open, I think, to outsiders than the Chinese were.
Sí, los portugueses fueron el primer pueblo europeo que contactó Japón, de hecho en 1543, y casi lo hicieron por accidente, casi sin querer. Ejercieron una gran influencia sobre el país nipón, introdujeron en el país las armas de fuego y esto al final pues, tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de la historia del país. Al final, los japoneses, pues al principio estaban muy dispuestos a dejar que se asentaran los portugueses en el país y a cederles cierto pequeño territorio para comerciar. Y bueno, también, por supuesto, llegaron un montón de misioneros jesuitas, como pues, por ejemplo San Francisco Javier, pues para convertir a japoneses y tuvieron cierto éxito en su intento. Al final, los europeos pues admiraban a los japoneses, pensaban que era gente con la que se podía trabajar, al menos hasta que, digamos, la influencia del cristianismo se hizo muy fuerte en Japón y las cosas cambiaron. Sí, se puede decir que la actitud de los japoneses en esta fase era mucho más abierta que la actitud de los chinos.
En esta inmensa, digamos, situación de intercambio comercial y mundial, que luego hablaremos de ello, ¿qué significó la presencia de la plata de las minas de Potosí en toda esta actividad de comercio tan importante?
The discovery of silver in Potosí was extremely important because they discovered silver there in about 1543, and about 1570, the Chinese changed their tax system, and so that all taxes had to be paid in silver. The Spanish had the silver, the Chinese needed silver, so this provided a medium for a huge volume, increasing volume of trade between Spain and China, and allowed silver as a world currency to accelerate trade across the whole of the world.
Sí, al final el descubrimiento de plata en Potosí fue un momento muy, muy importante porque se descubre en torno a 1543, pero luego en 1570 en China hay un cambio del sistema fiscal por el que se obliga a que todos los impuestos se paguen en plata. Por lo tanto, España pues, tenía plata de sobra, mientras que China necesitaba plata. Entonces, la plata, pues al final, pues fue el engranaje del comercio mundial de un momento en el que el comercio pues alcanza cantidades pues muy, muy, muy grandes, nunca antes vistas. Al final, la plata pues se estableció como moneda global y tuvo una gran importancia en, digamos, dar forma al mundo en esta época.
Hablando de monedas, iba a preguntarte, Roger, por el real de A8. ¿Eso fue realmente una primera moneda, podemos decir, a nivel mundial?
Yes, exactly. It was. I mean, the Spanish silver was the currency of the world, effectively. Anybody who wanted to trade with China had to use silver. Most of that silver was supplied by from Potosí or Mexican silver mines, and it became what we might call the dollar of its day, the currency that dominated the world trading system.
Sí, efectivamente, era pues la moneda mundial de la época. Al final, quien quisiera comerciar con China necesitaba plata, que al final era proporcionada sobre todo por las minas de plata de Potosí, también de México, que al final pues controlaban los españoles. Se puede decir que era el dólar de la época, la moneda mundial. Sí.
Es curioso en el dato que hablábamos antes de esa gran cantidad comercial, ¿no? De productos, de especias y demás que se mueven como nunca antes había ocurrido. Leía en el libro que de 400 viajes, 50 no llegaban a destino. Es decir, hay contrabando, hay corrupción, hay piratería, otro tipo de economía que también se desarrolló, podemos decirlo así, ¿no, Roger?
Piracy was a problem, but shipwreck was also a problem. And the shipwreck statistics were extremely high. Once the Spanish had established a return route across the Pacific with the Manila galleons, this worked reasonably well. But again, probably about 15, 20% of all the galleons that ever sailed were shipwrecked, not least because actually leaving Manila and making their way out of the Philippines involved quite a dangerous passage. So there are tremendous stories of shipwreck, loss of life. Piracy was not a big issue at this time, although a little bit later, the English Francis Drake turned up and did capture some ships. But it's more shipwreck than piracy, which damages the flow of goods from the Philippines across the Pacific Ocean.
Sí, la piratería, por supuesto, era un factor, pero sobre todo era un factor los naufragios. Al final, los barcos españoles tienen una tasa muy alta de naufragios y es verdad que cuando España pues, descubre el tornaviaje y establece este sistema del galeón de Manila, bueno, pues las cosas fueron relativamente bien, pero al final, en torno al 15-20% de los galeones naufragaron. Al final, porque, digamos, salir de las Filipinas implicaba atravesar por unos pasos de estas islas que, digamos, eran bastante complicadas y, bueno, pues por supuesto, pues hay historias muy dramáticas de naufragios, de pérdida de vidas, etcétera. Sí que es verdad que la piratería en este momento no era uno de los factores más importantes, ni mucho menos. Sí, más tarde los ingleses, bueno, hicieron su aparición, sobre todo Francis Drake tomó algún galeón español. Pero, digamos, el mayor entorpecimiento para el flujo de bienes entre Asia y América, Europa, al final eran sobre todo los naufragios.
Utilizamos mucho la palabra hoy día, globalización. Este periodo, siglo XVI, es el gran periodo también de globalización anterior, Roger.
Pablo, the 16th century was a very important time. The point when the world is joined up. Everything accelerated in the 16th century. Information, printing, map making, and it was driven by the exploits of European sailors to link the world up. And I think we can see a global trading system at that point with lots and many points in the route which joined up the world. So you get Manila, we get Acapulco, we get Veracruz, we get Sevilla, we go the other way, we get Goa. Of course, the ships came back to Lisboa and to Sevilla. And this created a whole sense of the world as one place.
Sí, realmente es una época muy importante el siglo XVI, Pablo. Al final es un momento en el que todo el mundo se une, digamos, forma parte de un mismo sistema y en el que los cambios empiezan a ir a con mayor rapidez. Bueno, sobre todo, pues, avances en la cartografía, se imprimen cada vez más libros. Al final, eso también, pues, parte de los esfuerzos por parte de los navegantes europeos, sobre todo ibéricos, en, bueno, pues intentar conectar el mundo, por supuesto, para su propio beneficio. Pero bueno, sí, se crea un sistema mundo en el que hay varios nodos que digamos, mantienen el mundo en movimiento. Pues, por ejemplo, Manila, Acapulco, Veracruz, Ciudad de México, luego, por supuesto, pues Sevilla, Lisboa en Europa. Al final es esto, estamos en un momento en el que el mundo se convierte en un solo lugar.
La última, ¿eh? Una globalización incluso desde el punto de vista demográfico, Roger, porque hay una mezcla absoluta de población de diferentes lugares del mundo, incluyendo desarrollo del esclavismo, globalización también demográfica.
It is certainly true that we start to get the mixing of populations and the mingling of DNA. Of course, one of the consequences of the silver of Potosí was that it provided money for the slave trade across the Atlantic Ocean. And of course, this is one of the main mixing of population. There were 20,000 slaves. Black slaves in Mexico by the end of the 16th century. And we see the DNA of people turning up in all sorts of strange places. There is Basque DNA in some of the South Sea Islands, probably because ships got blown, of course. So you're right, we're starting to see a mixing of populations in all sorts of new ways. People traveling, people going to different places, people settling down, people intermarrying, people being enslaved and transported. Both good things and bad things are happening, and the starting point is in this century.
Sí, al final, digamos, un mestizaje de poblaciones y pues, también de ADN. Al final, una de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, el descubrimiento de la plata en el Potosí es que bueno, pues propició, que proporcionó dinero para la trata atlántica de esclavos. En el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, por ejemplo, en Ciudad de México había solo en Ciudad de México 20.000 esclavos de origen africano. Y luego también pues, el ADN de determinados pueblos ha acabado en los lugares más improbables. Por ejemplo, hay ADN vasco en las islas del mar, de los mares del sur, seguramente pues, fruto de naufragios, etcétera. Pero sí, es una globalización demográfica, hay mestizaje por muchas razones, pues gente que se asienta, gente que viaja, gente que por supuesto pues, es llevada como esclavos. Es una época que tiene por supuesto cosas negativas, pero también tiene cosas muy buenas, pero es un momento en el que realmente el mundo cambia y determina pues, nuestro presente.
Oye, Roger, ¿crees que en España y en Portugal no ponemos en valor suficientemente las proezas de estos marineros, militares, ámbito comercial, tanto de Portugal como de España? ¿No lo valoramos todavía?
From the point of view of Britain, I think that's probably true. I think that the consequences of what Spain and Portugal achieved are enormous. And I think we in the European world, in the Northern European world, don't understand that. We're not aware of the extraordinary. We know the names of Vasco da Gama and Columbus, but we have very little knowledge, I think, of what they actually did and the voyages that they created, the world that they changed. And every country, of course, is interested in its own history, but we are now in an era of a global world where global history is really important. And I think it's important that we should know more about what Spain and Portugal did in the way that they formed the world in which we now live.
Sí, desde la perspectiva ibérica a lo mejor tampoco te puedo responder, pero desde la perspectiva británica lo cierto es que sabemos demasiado poco pues, de estos exploradores, sobre todo porque las consecuencias de sus logros pues, fueron enormes. Al final, pues sí, hemos oído hablar de Vasco da Gama, de Colón, pero realmente no sabemos muy bien qué hicieron, no estamos del todo al tanto de sus viajes ni de cómo cambiaron el mundo. Sí, por supuesto, cada país pues se centra en su propia historia, pero viviendo en una época global como la que vivimos, bueno, pues la historia global es importante y es importante dar el valor, que, enorme valor verdaderamente que tuvieron las exploraciones españolas y portuguesas para construir el mundo en el que vivimos hoy en día, que es un mundo global.
En Ático de los Libros, Especias, la contienda del siglo XVI que dio forma al mundo moderno, del historiador británico, escritor, gran divulgador Roger Crowley, que nos acompañó esta mañana amablemente, al cual se lo agradezco profundamente, junto con Fernando Álvarez, editor de Ático de los Libros. Ha sido un honor y un placer, Roger, que estuvieras con nosotros este ratito. Muchas gracias y un abrazo también para Fernando. Gracias a los dos.
Muchas gracias por la entrevista, Pablo.
Sí, un placer por mi parte también, igualmente. Gracias.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
¿Qué os parece si para cerrar este viaje mañanero visitamos el paisaje de tierras asturianas, los paisajes del Parque Natural de Somiedo, como buena propuesta final? Y lo vamos a hacer a partir de nada, es que viene con el libro casi debajo del brazo, recién salido del horno, lo podemos decir. Y es buen amigo además del programa, aunque hace un tiempillo que no se viene por aquí. Me refiero a Javier Pedrosa, licenciado en Geografía e Historia, ámbito sobre todo sección de Geografía, en la Universidad de Oviedo, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona, y luego fundador, esto ya os sonará, de esa agencia de viajes Geoface y la consultora en territorio y paisaje Iboru. Buenos días, Javi.
Muy buenos días, Pablo. Muy
Hacía
bien,
mucho
encantado.
Que no venías por aquí, pero me presta, ya sabes, que vengas, aunque sea de vez en cuando, y más con un libro debajo del brazo, ¿eh?
Sí, a mí también me presta mucho. Bueno, el tiempo pasa muy rápido. Lo bueno es que ya estoy aquí de vuelta contigo y encima con estas buenas noticias de tener ya impreso el libro.
En esta sección, o en esta colección más bien, que KRK tiene de días de diario, acabas de presentar, además con el prólogo, ahora lo comentaremos, de Carmen Rodríguez Pérez, los paisajes del Parque Natural de Somiedo. Coméntanos un poco cómo se gestó lo primero esto, Javi.
Pues sí, en efecto, bueno, ya sale a la calle en el pasado mes de septiembre del 2024. Tuve la gran fortuna de que ya no solamente una especialista en la materia, sino la que en su momento fue mi profesora durante la carrera, la que también, por la que también tengo, incluso podría decir, sentimientos, Carmen, me pudiera hacer este prólogo, ¿no? Y todo surge sobre todo a partir de una necesidad que yo, a lo mejor solamente fui el único, ¿no? Solamente yo, vi que tenía este maravilloso concejo, también, ya sabes, parque natural y también hay que decirlo, un cada vez más conocido destino turístico. Veía que constantemente se ponderaban las bondades de su naturaleza, las numerosas especies animales que allí se pueden observar y, bueno, creo que nos estábamos olvidando de algo muy importante como son, en efecto, los paisajes, que en mi humilde opinión pues son es el recurso más importante que tiene Asturias en la industria turística y en particular aquí en Somiedo, ¿no?
Claro. Oye, Javi, voy a hacerte una pregunta que van a decir los oyentes. Vaya tontería que va a preguntar. ¿Qué es el paisaje, Javi?
Es muy buena pregunta, Pablo, porque es una de las cosas a las que más vueltas le llevo dando desde hace ya unos años. Cuánta confusión, cuánta falta de rigurosidad en cuanto muchas veces a la definición de este concepto, lo cual por otro lado también es era de esperar, ¿verdad? Porque hay que decir lo primero de todo que el paisaje es un concepto polisémico, tiene varios significados. Para los europeos empezamos a verlo, o la historia comienza como género pictórico, gracias a pintores sobre todo flamencos de finales del siglo XV. Pero casi te diría que dependiendo a qué especialista le preguntemos, nos va a dar una respuesta u otra. Piensa que, por ejemplo, los psicólogos hablan de un constructo mental, algo que se genera en nuestro cerebro, ¿no? Sin embargo, para los geógrafos es básicamente, podríamos decir, una colección de formas. El aspecto del territorio, es decir, el aspecto, digamos, que tiene la superficie terrestre a consecuencia de la combinación de elementos que en ella están presentes. Muchos de origen natural, pero otros, y no los podemos olvidar, son fundamentales también de origen antrópico, de origen humano, ¿no? Como los asentamientos o las carreteras, se me ocurre, ¿no?
Y tú precisamente en este trabajo de investigación vas un poco por ahí, ¿no? Esa definición, que nos quede clara, y mucho esa presencia antrópica, la transformación, que es muy importante en este caso de la cuestión del Parque Natural de Somiedo. Y en relación también un poco con este tema, hay un apartado que hablas viaje, turismo, paisaje. Hombre, tú conoces bien los dos ámbitos, van unidos también, o los tenemos ya unidos, la sociedad en general, esto del viaje y el paisaje, Javi.
Yo diría que desde hace unos años para acá, estamos hablando incluso en torno a dos siglos, sí, creo que el paisaje y el turismo, entendidos ambos como los entendemos a día de hoy, están íntimamente unidos. Pero creo que lo bonito de todo esto es que hemos necesitado de un proceso histórico, del paso de unos años, unos siglos, hasta que todo esto fue adoptando la forma, el sentido, el significado que a día de hoy tienen. Bueno, también quizás lo de viajar y turismo, haya que decir que no es lo mismo. Viajar lleva a la humanidad viajando por diferentes razones desde hace milenios, pero ya por disfrutar de aquello que ofrecen los lugares a los que se va, en este caso, por ejemplo, los paisajes, es algo más reciente. Y de hecho, esta publicación, de alguna manera, pretende también aportar esa herramienta que puede ser válida pues para el visitante al Parque Natural de Somiedo y poder descifrar, precisamente en el contexto de un viaje, la simbología que tiene el paisaje, ¿no?
De hecho, nos lo podemos llevar con nosotros, porque, hombre, los oyentes ahora no lo están viendo, pero es un libro de tamaño bolsillo, por decirlo así, fácilmente para llevártelo directamente si vas a Somiedo y que te acompañe. No ocupa mucho espacio, ¿eh?
Desde un primer momento, tanto aquellos que deciden que la publicación va a salir adelante, me refiero al Ayuntamiento de Somiedo, a unos de los técnicos dentro del propio ayuntamiento, pero también la editorial KRK, y yo mismo, pues estábamos de acuerdo en que la edición tenía que contemplar un fácil transporte, que sobre todo está orientado a la interpretación del paisaje. Y la propuesta que constantemente se hace para interpretar el paisaje en esta publicación es a través del paseo, es a través del disfrute de los espacios abiertos, aunque el paisaje lo podemos disfrutar a través de obras artísticas o a través de pantallas, ¿no? Pero la idea era, pues, primero mandar a los visitantes ahí fuera y luego que tuvieran en su poder una herramienta para poder descifrar, decíamos, esa simbología del paisaje.
¿Por qué Somiedo, Javi?
Bueno, como decía hace un ratito, yo creo que en Asturias el principal recurso turístico son los paisajes, en particular creo que en Somiedo, creo que esto de alguna manera ya lo explica todo, pero yo llevo ya trabajando en el concejo algunos años, en distintos ámbitos, y creo que dentro de la singularidad de los paisajes asturianos, el caso de Somiedo es especialmente relevante, ¿no? Se me ocurre pues recordar esa conjugación de formas fluviales con las formas glaciares, ¿no? Cómo los paisajes se distribuyen en función de la altitud, por ejemplo, ¿no? El peso específico que tiene a nivel en general cultural, en particular en el paisaje, una actividad con un peso específico en la identidad cultural asturiana como es la ganadería, y sobre todo la ganadería del vacuno trashumante, ¿no? Y vinculado a ello la existencia existencia de brañas.
Claro. Bueno. Esos conceptos que casi tenemos un poco también ahí en mente. De todos modos, bueno, tú eres geógrafo, pero la geografía y la historia, esas van indisolublemente unidas. Y en la transformación, para ver cómo vemos hoy el Parque Natural de Somiedo, haces un gran recorrido histórico. Desde las primeras poblaciones hasta la revolución industrial, como quien dice, prácticamente, Javi.
Bueno, yo creo que siempre ha habido debate entre qué es la geografía, qué es la historia, el vínculo que hay entre una y otra. Para mí, y vamos, lo digo con la boca muy abierta, no existe la geografía sin la historia y no existe la historia sin la geografía. Y en este caso que tú mencionas, pues yo lo que pretendía era hacer un seguimiento histórico a través, como ahí indico, de las grandes transformaciones. Claro, las fuentes para la historia, ya sabes que no son exactas, para el estudio de la historia no son exactas, y menos cuando se trata del Parque Natural de Somiedo, donde nos falta muchísimo por todavía descubrir. Me atrevería a decir que es hora de ponerse a excavar un poco más en Somiedo, porque van a aparecer cosas muy, muy interesantes, ¿no? Pero para llegar a explicar qué es lo que se pretende, el por qué y el cómo de los paisajes actuales, lo que podemos ver hoy si salimos y nos vamos a dar un paseo, es fundamental entender cuáles son los pasos que se han seguido a lo largo de la historia. Como bien dices tú, desde la prehistoria, luego pasando por las comunidades indígenas, los visigodos, la posterior romanización con tantísimo peso en lo que ha sido la administración del territorio, todo lo que sucedió posteriormente en época pues medieval, ¿no?
Piensa
la monarquía asturiana, el claro. peso que tuvo el feudalismo, que, bueno, pues a lo mejor no estrictamente, pero en sentido práctico llegó hasta el siglo XIX. Y, bueno, pues sobre todo a partir de ahí la revolución industrial y todos los acontecimientos tan importantes a nivel económico y social que se han desarrollado sobre todo a partir de mediados del siglo XX claro. en Asturias.
Oye, esa ganadería trashumante, todo eso que comentabas, Javi, hablando ahora del siglo XXI en el que estamos, ¿eso se está perdiendo? ¿Eso también hace que el paisaje siga modificándose de otro modo? Todo influye, ¿no? El día a día.
Bueno, creo que acabas de dar con una clave fundamental en cuanto a lo que se refiere al estudio del paisaje, y es que es por naturaleza cambiante. Y piensa que el paisaje, nosotros estamos mirando un valle, el que quieras, el de Saliencia, por ejemplo, ahora a las 10 de la mañana y tiene un aspecto. Decíamos, eso es el paisaje. Pero claro, llegan las 7 de la tarde con otras condiciones lumínicas y quizás otras condiciones meteorológicas que afectan a las primeras, y ya tenemos otro paisaje. Está cambiando constantemente. Pero si además añadimos esas actividades humanas, que diría que son las que más rápidamente y en muchas ocasiones más profundamente
transforman
el paisaje, pues ni te cuento. Y la ganadería en el caso de Somiedo todavía es una de las actividades más importantes, junto con precisamente turismo, es la más importante de todas, con la suerte de que se sigue practicando todavía una ganadería pues trashumante, una ganadería extensiva, y además también una ganadería que está apoyada en una raza autóctona asturiana. Así que, bueno, hay cositas muy interesantes, sigue transformándose, pero dentro, digamos, de unos límites, ¿no?
Hay una gran variedad de paisajes, te hablo en plural, ¿no? En el propio libro lo mencionas, ¿no? Son unidades de paisaje, de foz, fluvial, glaciar, las brañas. Encontramos ahí un poco un abanico inmenso.
Sí, bueno, se trata de una clasificación. Como tantas otras clasificaciones, pues hay elementos importantes, hay otros que quedan subordinados a estos. Yo parto de la obra del Atlas de los Paisajes de España, también de una clasificación que en su momento hiciera Felipe Fernández, también del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, de los paisajes asturianos, y estas serían sobre todo asociaciones de paisajes, tipos de paisajes, etcétera, y yo ya lo que aporto son las llamadas unidades, y también menciono después las subunidades, en un nivel de clasificación inferior, ¿no? Esas unidades de paisaje son lo que en general podríamos llamar a secas también paisajes, sin más. Y son, yo he identificado seis de ellas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la manera en que se combinan elementos que podemos clasificar en tres grupos o encontrar en tres grupos diferentes, ¿no? Lo que serían los elementos abióticos, los elementos bióticos y los elementos antrópicos, pero sobre todo el relieve, la vegetación y el tipo de poblamiento.
Porque en Somiedo no solo hay osos, ¿no, Javi? Porque esto ahora es algo que tenemos que, cuando vemos incluso la televisión, Somiedo se asimila a que tenemos al oso allí y vamos a ir a verlo.
Claro, que cuánto me alegro de que me hagas esta pregunta, porque es uno de los objetivos principales también que perseguía esta publicación. Se estaba tematizando demasiado, por lo menos el ecoturismo, ¿no? La oferta ecoturística en el parque. ¿Cómo va a ser que solamente tengamos osos? No puede ser. Piensa en los restos etnográficos que se conservan en el parque, que son casi únicos en Perlunes, en la Braña de Mumián, en tantos y tantos lugares, la cultura del agua que se ha desarrollado y los vestigios que todavía se conservan, algunos incluso de principios del siglo XX, como es la central hidroeléctrica de La Malva, por ejemplo, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Incluso hay muchas veces, en el caso de, se nos olvida esto, en el caso de la clasificación de los paisajes, el hacer referencia a las menciones que en su momento se hicieran a través de la literatura o de la pintura, ¿no? En fin, hay mucho más que osos, afortunadamente, claro, y hay que ponerlo en valor, Pablo.
Oye, pones en valor tú también mucho la imagen, ¿no? Ya no solamente es el texto de la investigación que hay por detrás, que estamos ahora desgranando, sino también la fotografía, las estadísticas, la cartografía, poquito todo, ¿eh?
Es un trabajo geográfico, no puede faltar la cartografía. Creo que sería un error si, aunque es una cartografía muy sencilla y que puede interpretar cualquier persona, no podía faltar. Estamos hablando del paisaje y hemos dicho antes que, entre otras cosas, la palabra clave, una de ellas especialmente importante que nos ayuda a definirlo, es la imagen del territorio. La fotografía tiene que estar ahí. Hay también pinturas, como verás, y también hay representaciones literarias del paisaje. Tenía que estar ahí. Se ha hecho un trabajo, creo que, y gracias también en este caso a la consejería competente por los permisos que en su momento se me concedieron para poder volar el dron y poder obtener esos puntos de vista que a mí me parecía que eran los más interesantes. Y también mencionas los gráficos, pues claro, fíjate, la demografía pues está necesitada para su entendimiento, entre otras cuestiones, de esos gráficos.
La
¿no?
imagen, como se suele decir a veces, ¿no? Pues entra rápidamente. Y no podía faltar en una parte también de esta, bueno, de esta investigación y de esta guía, ¿no? Podemos denominarla también un poco así, itinerarios, ¿no? Algunos hemos hecho aquí contigo, ya lo sabes, hace tiempo. Has elegido una serie de ellos, ¿no? Posibles itinerarios en el Parque Natural de Somiedo. ¿Tuviste que hacer ahí un poco selección? ¿Dejaste mucho de lado? ¿Cómo organizaste un poco eso?
Bueno, Somiedo es verdad que tampoco es un concejo muy, muy grande y, sin embargo, tiene un contenido, bueno, contenido en cuanto a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Decimos naturaleza, paisaje, patrimonio cultural, etcétera, etcétera, enorme, envidiable. Sin embargo, yo sí, es verdad que en esa selección tampoco me costó demasiado hacerla. Lo que pretendía era que los itinerarios nos proporcionaran la posibilidad de ver cuantos más paisajes de esos seis que han sido identificados, pues mejor. Que fueran los itinerarios especialmente representativos de los tipos de paisajes o para observar esos tipos de paisajes que hemos encontrado, ¿no? en el parque.
¿Cómo de importante es ir cuando personas vienen de la propia Asturias o de otros lugares del mundo a conocer el Parque Natural de Somiedo, ir con una persona, bueno, como tú en este caso, que estás aquí, hoy eres cara visible, pero otros profesionales que hay? Pues en este sentido el viajero se tiene que ir con otra imagen, seguro. No es lo mismo que te dejen allí, ves el paisaje como tú dices, le haces la foto y te vas.
Claro, por supuesto que está la elección en mano de cada uno visitantes, ahí no podemos hacer nada, pero creo que sí, los que estamos, digamos, también al otro lado, poner un poco de nuestra parte para sensibilizar, ¿no? Para concienciar, para, como decíamos antes, poner en valor otros patrimonios que muchas veces, pues a lo mejor se consideran casi intangibles, que no es tan fácil de apreciar a primera vista, o si se aprecia muchas veces no son valorados justamente. Así que creo que herramientas impresas o profesionales, como bien decías tú, de diferentes ámbitos, el turismo, por ejemplo, quizás estabas pensando en los guías, sean fundamentales para que la experiencia del viajero sea lo más completa posible.
Por supuesto. Oye, la última, el clima es otra cosa que se habla mucho, Javi. El clima está cambiando, el cambio climático, todo eso, claro, ahora hablamos en un corto periodo de tiempo, que es nuestra vida, vamos a decir, humana, que no es nada, es un pestañeo, como quien dice, pero el clima también es moldeador absoluto.
Es uno de los más grandes, como dices tú, moldeadores que podemos encontrar en el planeta Tierra. Es importante también destacar que no es lo mismo el clima que el tiempo. Son dos cosas diferentes. Y en este caso estamos hablando efectivamente del clima. Y el clima, pues, de alguna manera lidera los procesos, por ejemplo, modeladores, como lo hizo en su momento con al generar hielos glaciares, que posteriormente en su movimiento pues dieron pie a relieves muy interesantes. Lo hacen las aguas líquidas, lo hace el viento, por ejemplo, también, ¿no? El cambio de temperaturas oscilando por encima y por debajo del punto de congelación. El clima es uno de los elementos fundamentales que define el aspecto que tiene nuestro planeta.
No dudéis, si queréis conocer todos esos matices que Javi ahora nos esbozó a modo general de esos paisajes del Parque Natural de Somiedo en esta fantástica colección Días de Diario de la editorial KRK. Tenéis, además con prólogo, lo mencionamos y lo repetimos, de Carmen Rodríguez Pérez, este auténtico recorrido investigativo por la geografía, la historia y muchas cosas más del Parque Natural de Somiedo, de Javier Pedrosa, que siempre es un lujo contar con él, porque, valga la redundancia, lo cuenta muy bien. Javi, enhorabuena por el trabajo y mil gracias por acompañarnos este ratito.
Muchísimas gracias, sabes que es un placer.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada, reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA. There's something wrong with the world today. I don't know what it is.
Something's wrong with our eyes. Hasta aquí nuestro tiempo viajero en esta mañana de sábado. Mañana regresamos siempre puntuales en RPA con un buen día para viajar y otras dos horas de viaje radiofónico. En el control técnico siempre está Juan Saiz Pendas, al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Seguís en la compañía de la radio de casa. Adiós. Chicken.